No sé si soy yo nada más o tú también, en el que en algún momento te llegas a topar en la vida con una persona con la que empiezas a convivir, casi no la llegues a ver y se convierte en uno de tus mejores amigos, que sabes y también sabe que a pesar de que nos ponemos un like o un comentario o algo en redes sociales, o nos mandamos un mensaje esporádicamente, sabemos que ahí está. A lo mejor estoy empezando muy serio el día de hoy en platicando con Norberto, pero puedo decirte que todas las personas que hemos estado teniendo en estas pláticas que hemos llevado son amigos cercanos, son amigos muy especiales y todos son especiales para mí. Pero para mí el día de hoy, la plática con quien vamos a tener el día de hoy es una plática que he esperado mucho, tanto poder tenerla con él y lo más importante, tener el privilegio y el honor de poder estar, hijo de su, tengo el se va a reír el muy mugroso con lo que estoy hablando ahorita, pero se me hace un nudo en la garganta poder tener este privilegio de tener esta plática con él el día de hoy. Antes que cualquier otra cosa, tu amigo y servidor Norberto Cruz te da las gracias por estarnos acompañando en Platicando con Norberto. Te prometo que no se me va a trabar la lengua el día de hoy, como es de costumbre en cada uno de los programas, en cada podcast. Mejor no digo más y, como dicen, vamos a empezar a comenzar. Bienvenido seas a Platicando con Norberto. Una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que ¡bienvenido! Este amigo, te van a reír. Te van a reír porque va a estar muy buena la plática que vamos a tener el día de hoy. Pero antes de cualquier cosa, quiero recordarte que si nos estás viendo por medio de YouTube, quiero recordarte que te tienes que suscribir. O sea, no seas gacho, no seas gacha. Suscríbete, hazle clic al botón de suscribirte que está por acá por la esquina. Y a la campanita que le haces clic para que te avisen cuando tenemos una nueva plática o un nuevo video. Y es el comercial para que te suscribas. ¿Oye? Este amigo, fuimos compañeros y no de parranda en un proyecto. Estuvo muy bonito, estuvo muy padre el proyecto. Y yo me fui al Distrito Federal cuando andaba en el medio hambrístico. De hecho, nos conocimos cuando andaba en el medio hambrístico. Y luego llegó un momento que me vengo a Estados Unidos y seguimos en contacto. Pero una de las veces me pidió que lo acompañara, que si podía grabarle un video. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo un dron y quiero grabarte. Y de pronto conoce a mi esposa. En ese entonces éramos novios. Y este muy remugroso le agarra y voltea y le dice a mi mujer en aquel entonces, ¿en serio? ¿Te vas a casar con este asaltacunas? Me dio mucha risa ese día porque tuvimos un momento muy padre, pero hoy tengo el honor y tengo el privilegio de poder tener a este gran amigo en medio de esta plática. He hecho mucho preámbulo en medio de las bromas, nos llevamos con demasiadas bromas. ¡Bromas! Brother, ya empecé. Dios mío de mi vida. Para mí es un gusto, un privilegio tener con todos y cada uno de ustedes, al señor Adrián Lagarda. ¡Un aplauso! ¡Eso! Carnalito, qué gusto poder tenerte en esta plática tan anhelada conmigo, hijuela. ¡Qué gusto tenerte, carnal, aquí con nosotros!
Hasta que vas a tener algo bueno.
¡Eso! Carnal, qué gusto y gracias por darnos la oportunidad de tenerte en este podcast, en Platicando con Norberto, darte el tiempo porque andas de arriba para abajo y andas con chamba y te diste la ahora sí que te diste la oportunidad de platicar conmigo, ingrato.
Fíjate que sí, bueno, apenas me vas haciendo la invitación y con muchísimo gusto la aceptamos para platicar. Hace mucho que no platicamos largo y tendido tú y yo, ya que la distancia pues nos ha separado, pero nuestro amor sigue ardiendo.
¡Ay! Con que no escuche mi mujer y las niñas, estamos bien.
Saludos, por cierto, a tu mujer, un abrazo para ella.
Muchas gracias, carnal. Nos van a ver que vamos a estar teniendo ciertas bromas en la plática que tenemos Adrián y yo. Somos, como se lo dije, somos hermanos, somos muy buenos amigos, siempre nos bromeamos y va a haber mucho lo que vamos a platicar. Adrián, antes de cualquier cosa, platícanos un poquito acerca de quién eres, qué es lo que haces, aparte de ser pues casi casi fisicoculturista ya, oye. Ahí donde lo ven con el cuerpo de hormiga atómica, hace ejercicio pues casi todos los días, ¿verdad?
Eres un desgraciado. Pues mira, ahorita tengo algunas actividades que por gusto personal las llevo a cabo. Una es la música. Yo vivo de la música, tengo más de 25 años viviendo de la música. Ahorita manejo la agenda de un grupo norteño, el grupo se llama Norteño de Oro, y manejo la agenda, canto ahí, y toco el bajo sexto. También trabajo en un gimnasio, formo parte de la nómina del gimnasio, y soy entrenador personalizado acá en Hermosillo, Sonora. Y también me gusta mucho practicar el ciclismo, tanto de ruta como de montaña. Le agarré mucho gusto, mucha pasión a la bicicleta y que no sabes qué. Me quiero comprar una moto, güey.
A ver.
No sé, pero me la voy a comprar. Nunca me he subido una perra moto, pero me voy a comprar la moto.
Espérate. ¿Moto de veras vas a comprar?
Pues chiquita, porque yo estoy chaparro, ya sí, sabes.
No creo que vayas a alcanzar una Carly. ¿O qué?
No. Algo más chiquito.
Oye, sí, porque, bueno, no quiero tener más adelante a Carlos, otro gran amigo. Carlos anda con moto, ¿no?
El Carlos ya trae una moto. Ya lo quiero seguir los pasos a loco también.
Sabes que yo hace 4 años estuve así de nada de comprar una motocicleta. Había convencido a mi mujer, cómo no sé, la convencí de poder comprar la moto, y al final de cuentas, cuando ya teníamos el trato hecho, llego y le digo, ¿sabes qué? Listo, vamos a comprar la moto. Ah, pero ¿sabes qué? Es que le subí el precio por el esque, y le salió lo del Chavo del Ocho con el esque a todo, y dije, no hay moto, y pues ya no se me dio lo de la moto, fíjate.
No, por algo pasan las cosas, por algo pasan las cosas.
Sí, porque increíble, pegó la pandemia, y después de que pega la pandemia, le pegamos al chicle porque vino, nos nació Ana Victoria. Y luego después llegó Dani Alejandra, así que, no, ya mejor me porto bien.
Güey, pero ya opérate, güey, tienes un chingo de hijos.
Tengo 4, carnal.
¿Cuántos más tienes?
Sí, porque van a decir, oye, pues, ¿dónde tiene regados este ingrato? Tengo a Valeria Esperanza, a Sequel, un besote, hijo, Dios los bendiga, a Ana Victoria y a Dani Alejandra, y ya.
Ya, por favor.
Ya quedó, por sí, favor. No, ya. Que ahora sean obedientes otros a la Biblia, llenar y sojuzgarla, yo ya hice mi parte. Ahora te toca a ti.
No, yo no quiero hijos. Es una responsabilidad que no quiero yo.
¿En serio, mano?
Así es.
Sí, porque en algún momento platicamos un
poco. Ahorita fíjate que voy saliendo de terapia, porque yo llevo terapia psicológica. Cada vez que lo requiero, me doy una calibradita, una evaluación. Y me pregunta mi psicóloga que sí, ¿qué onda con los hijos? Le digo que no. No me gusta, la neta, no me gusta la humanidad como para traer hijos. El mundo no me gusta como para traer hijos. No se me hace sano.
Está, la verdad, sí se me hace, hoy más que nunca y en este tiempo, se me ha hecho bien complicado, la neta, porque Tenemos una mentalidad a hoy, más que nunca, después de la pandemia, todos hemos estado trayendo cierta mentalidad muy bizarra, mano, en la que a veces digo yo, ¿qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones?
Pues fíjate que a mí la pandemia me dejó... Bueno, la pandemia expuso a la humanidad en tiempos de necesidad. No hubo quien ayudara, ¿eh? Muy pocos sectores, y la verdad es que la humanidad me dejó mucho que desear.
Fíjate que sí, porque sí hay muchas cosas, en lo personal, mi esposa y yo aprendimos mucho en muchos aspectos con situaciones que llegamos a vivir aquí en Tucson. Yo me quedé casi sin chamba, y ahora puedo decirlo, y como lo he compartido en algunos momentos, Dios nos socorrió de una manera preciosa, nos ayudó en muchas cosas, pero creo que hay mucho de lo que hay que aprender todos y cada uno de nosotros. Y aquí me voy con esta primer pregunta, carnal, contigo en esta plática. Platícanos un poquito acerca de la infancia que tú tuviste como, pues, ahí en la ciudad. Adrián vive en Hermosillo, Sonora, pero platícanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, carnal?
Ok, yo soy acá de Hermosillo, Sonora. Yo soy hijo de papás separados, de padres solteros, y yo me crié con mi abuela y mi abuelo. Pero mi abuelo trabajaba, porque ya no vive, trabajaba en un rancho, entonces lo veíamos dos veces a la semana. Entonces mi abuela fue quien me acogió en su casa y me dio su ayuda, su apoyo. La neta, es el ángel más hermoso que yo he tenido en mi vida. Ella lo sabe, mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, la gente que me quiere y que me conoce lo sabe. Yo me crié con ella. Ella siempre, una mujer muy fuerte, una mujer muy valiente. Todavía la tenemos con nosotros. Va a cumplir 90 años el próximo 26 de junio. Fue una infancia bonita, sí, 90 años. Fue una infancia bonita, no me faltó nada. Siempre tuve que comer, siempre tuve donde dormir, siempre tuve vestido, vestimenta. Nos dio educación, a todos los hijos nos dio educación, a todos sus hijos y a mí, ¿no? Soy el primer nieto de la familia de mi papá y la familia de mi mamá. Entonces, ella me abrazó, ella me educó, ella me dio lo mejor de ella. Soy su consentido y hasta que la muerte nos separe.
¡Eso, carajo! Pero,
ahí te va el otro lado, hermano. Ahí te va el otro lado, un lado complicado de la vida. Ante esa situación de papás separados, el ser humano maneja heridas. Y una herida que se me manifestó ya de grande fue la herida del abandono. Mis papás, cada quien agarró por su lado, y yo me quedé protegido por mi abuela. Sí, todo en orden. Pero inconscientemente viví ese abandono de las figuras materna y paterna. Y eso se vino a reflejar ya en mi vida de adulto, y fue algo que tuve que trabajar psicológicamente, y gracias a Dios es un tema ya superado, es un tema ya perdonado. Y yo les recomiendo a todo ser humano, yo les recomiendo terapia psicológica. Yo le llamo un exorcismo psicológico. Todos lo necesitamos para saber cómo funciona la vida, cómo funcionamos nosotros, quiénes somos, qué queremos, qué tenemos, qué no tenemos, y pues todo lo que se deriva de la psicología. La verdad, yo sí lo recomiendo. Son herramientas maravillosas que nos hacen vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en armonía con el entorno, vivir en conexión con Dios, vivir en plenitud. La neta, sí.
Oye, Adrián, tengo el gusto de conocer a tu abuelita, y como tú lo dijiste, es un ángel de Dios, lindísima mujer, con todo el cariño y respeto, un beso y un fuerte abrazo. Tu abuelita te acobija, y como dices tú, con el paso del tiempo, ya de adulto te pega el que no tienes a papá y a mamá. cuando te preguntaban de niño, y a lo mejor va a ser algo incómoda la pregunta, pero cuando te preguntaban, ¿y tu papá y tu mamá, qué le contestabas tú a la gente?
Yo tenía dos papás y dos mamás, que era mi papá y mi mamá. ¿Qué pasó con estos globos? ¿Qué estás haciendo?
No, se pone el efecto de la cámara, hombre. Se manda sola cuando hay un efecto tuyo o mío. Si hacemos así, mira.
Ok.
Se ponen los efectos en la cámara, por eso.
Ah,
¿no?
Ponme.
Tuviste dos papás y dos mamás.
Ok, yo contestaba que tenía dos papás y dos mamás. Porque yo, en mi niñez, en mi infancia, en mi crianza, yo adopté y asimilé que mi abuela y mi abuelo eran mis papás. Mucho tiempo, mucho tiempo.
Wow. Muchos de nosotros tenemos eso, por decir algo, mi segundo papá fue mi abuelito también, ¿no? El papá de mi mamá, y con mucho cariño, teniendo a mis papás, tú los conoces a mis papás.
Así es.
Te desarrollas en la yendo a la escuela, y ahí donde ven a Adrián, o el Chapito Biónico, o la Hormiga Atómica, bueno, un montón de apodos que nos tenemos todos.
Tú lo malo que hiciste.
Oye, carnalito, pero a lo que estoy platicándoles a todos, tú tienes una carrera, tú eres el licenciado en Derecho, carnal. ¿Qué te llevó a ser licenciado?
Fíjate que todos mis amigos de la prepa, o la mayoría de mis amigos de la prepa y con quien yo me crié, yo crecí, entre ellos el Carlos Zamora, mi hermano del alma, estudiaron leyes. Y yo, por seguir la corriente, también quise estudiar leyes. Estando en la Universidad de Sonora, estudiando leyes, es cuando incursiono en la música. Ahí mero fue. También, y sí estudié la carrera, terminé mi carrera, pero me gustó más la música. No estudié música. Me desarrollé y me desenvolví y empecé a trabajar y a generar en la música mientras estudiaba. Entonces, ejercí muy poco la abogacía, casi nada, pero la música es algo que se me dio de manera natural, sin esfuerzo, y que hasta el día de hoy me ha traído muchísimos beneficios. Yo vivo de la música.
Sí, porque tú empezaste, estuviste en la rondalla de la Universidad de Sonora, tú y Carlos fueron parte de la rondalla, ¿no?
Así es, la rondalla del desierto de la Universidad de Sonora. El Carlos entró un año antes que yo, porque él es mayor que yo un año. Él es mayor, entonces ya cuando yo entro a la universidad, el Carlos ya tenía un año ahí, y fue quien me invitó a que formara parte del grupo representativo de la universidad, y acepté ir a una audición, me aceptaron, y pues de ahí para adelante, hacer música y aprender, por supuesto. Aprendí un poco de armonía, un poco de canto, y pues una cosa llevó a la otra.
Dentro de la carrera, estás desarrollándote y tuvieron varias participaciones, a lo que yo me acuerdo, salieron a cantar a diferentes partes, como a Guanajuato fueron, ¿qué no?
Con la rondalla, en aquellos años, estoy hablando del 97, 98, por allá, se celebraban concursos y festivales a nivel nacional. Era un auge el que tenía la rondalla, o el ambiente de rondallas muy fuerte en aquellos años. Había un concurso en marzo que era en Jalapa, Veracruz, y luego había en verano uno que era en Monterrey, en Culiacán, Sinaloa, otro que se celebraba en Torreón, Coahuila, un concurso muy fuerte, muy grande. Había un concurso muy grande también en Puebla, y también había festivales en Chihuahua y en Baja California, lo que es Mexicali.
Y en todas esas partes andaban aparte estudiando y trabajando en todo esto, porque lo digo con toda honestidad, siempre ha sido demasiado, lo ven con cara de fiestero, pero siempre ha sido demasiado responsable La verdad, te lo digo honestamente. Siempre bien responsable en todo, carnal.
Bueno, mira, siempre he sido muy estricto conmigo y es algo que me ha llevado a tener éxito en muchas cosas de mi vida, ¿no? Vida personal, emocional, sentimental, laboral. También me estresa ser tan estricto conmigo, me canso a veces de mí y tomo pausas porque también necesito descansar de mí. Pero pues sí, soy muy disciplinado, la verdad soy muy disciplinado. Tuve una temporada donde sí agarré la fiesta, me la pasaba muy bien, pero jamás, jamás falté a mi trabajo, en la música.
El ser tan disciplinado y tan responsable contigo mismo, ¿te causó problemas teniendo una pareja o algo? No.
Con pareja no. Conmigo. Me causó problemas conmigo mismo. Y es un problema que hasta hoy, el día de hoy, sigo trabajando, Sigo trabajando. Yo sufro de pánico escénico. Acabamos de tener una presentación en el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamo, Sonora, ahora en enero, y me dio un ataque de ansiedad antes de entrar al escenario. ¿Por qué? Porque no me permito cometer errores. Quiero que todo salga perfecto. Quiero, en mi actitud de controlador, de que todo salga perfecto, me lleno de ansiedad. Hay cosas que no salen mal, los tengo que aprender, por eso estoy yendo a terapia. El día de hoy fui a trabajar esa parte precisamente de dejar que las cosas pasen, relajarme y disfrutar, porque hay cosas que pues definitivamente no salen en las manos de uno y tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a dejar en manos de Dios. Y sí me ha causado un conflicto. Ese conflicto lo empecé a vivir de ansiedad, lo empecé a vivir cuando estaba en la universidad, fíjate.
Oye, carnal, entre estas situaciones, como la que estás hablando ahorita del pánico escénico, los que hemos estado en escenarios nos ha causado miedo, ¿no? A mí, yo me acuerdo que, bueno, esa vez sí subí cambiado de nombre porque primero vi el escenario y dije, no es problema, pero cuando me lo pisé me asustó muchísimo. Estoy hablándote que fue en 1995 en el Árbol de las Estrellas de Televisa, en plena Plaza de Toros. Estaba atascado el lugar. Y cuando fue el ensayo, me dijeron, ¿tú sabes cuánta gente va a estar aquí? Y ahí me temblaron las piernas, las ideas, todo. En la noche me acuerdo que tuve que cambiarme de nombre para poder subir, porque si no, no lo hacía. Y es horrible cuando te pasa eso, ¿no?
Fíjate que sí, carnal. La neta es algo que yo he estado experimentando. Yo lo experimenté. Son ataques de nervios y me dan ganas de vomitar. Sí, me da una tos, se me reflejan en el estómago esos nervios. Lo empecé a experimentar cuando estaba en la universidad. Fui con un psiquiatra, me medicó para bajar los niveles de estrés y de ansiedad. Después desapareció eso. Yo después me casé y me vuelve ese problema. Se pudo controlar. Y ahora te lo estoy viviendo, hermano, desde mayo, que tuvimos una presentación en el palenque de la Expogan. Abrimos un palenque norteño, que fue una noche norteña, estuvimos nosotros como Norteño de Oro, estuvo Chuy Vega y cerraron los Invasores de Nuevo León. Y me dio un ataque de pánico, ya estando en el ruedo, en la segunda, tercera canción, carnal. Me agarró un ataque de tos, dejo de cantar y me aliviano rápido. No me volvió a pasar. Estuvimos en otras presentaciones importantes de mayo hacia enero, pero ahora sí en el Festival de Álamos estaba a reventar el lugar, a reventar. Todo Álamos, todo el festival se centró en el escenario donde íbamos a estar nosotros cerrando esa noche. Éramos fuimos el grupo estelar de esa noche y me agarró un ataque de pánico horrible, horrible. Evidentemente, a mí en lo personal, esas situaciones me retan. ¿Por qué me pasa? Si voy a hacer algo que he hecho durante toda mi vida, nada nuevo. Lo único nuevo, pues era un escenario tan imponente, tan importante y lleno de gente.
Claro.
Entonces, uno como que le da pena cometer errores. No tiene por qué haber errores, porque íbamos a hacer algo que comúnmente tenemos dominado. Pero pues, es el pánico escénico, pues, es el pánico escénico. Y ahorita estoy trabajando en eso, psicológicamente estoy trabajando en eso, porque no está padre. No es algo bonito, no es algo saludable. Nosotros que siempre estamos buscando mejores oportunidades, nuevas oportunidades, pues tenemos que estar preparados para lo que venga. Entonces, no puedo permitirme tener pánico escénico si se me presenta alguna oportunidad.
Oye, carnal, ¿y cómo lo controlas cuando estás dentro del escenario y tú estás cantando y al mismo tiempo estás tocando? ¿Cómo lo controlas eso?
Fíjate que yo me encomiendo a Dios. A Dios totalmente. Mi corazón se lo entrego a Dios. Mis pensamientos se los entrego a Dios. Y que Él haga lo que tenga que hacer. Si me tiene que tronar, si tengo que salir airoso, lo que tenga que pasar, yo lo hago responsable a Él. Y eso como que a mí me relaja. Como que, órale, va. Y curiosamente, cantando una o dos canciones, ya pasa. Ya como que hago mi zona de confort donde estoy. Y ya se acabaron los nervios.
¿Pero te toca al principio o cuando estás? Porque a mí una ocasión me tocó a mitad de, me tocó el pánico y yo, ¿qué está pasando? Y empecé a toser demasiado y estaba en teatro esta vez.
Fíjate que me pasa al principio, antes de la presentación. No sé en todas las presentaciones, ¿eh? No sé en qué momento sí, en qué momento no, no lo he descubierto, estoy trabajando en eso. Pero es antes de la presentación y justo cuando subo al escenario.
Pues la manera más fácil, ahí donde ya puedes controlar absolutamente todo.
Ya estando ahí, sí, por supuesto. Y la neta que pasa la primera canción, segunda canción y se acabó. A lo que sigue, vámonos, ahora sí a disfrutar. Pero es un infierno antes. La neta, no, tengo que resolverlo, ¿eh? Porque no puede ser que yo, con una trayectoria de más de 25 años en la música, haciendo lo mismo cada fin de semana, dominando cada fin de semana lo que hago, porque la verdad es que soy aplicado en lo que hago, trabajo bien, soy muy responsable, soy muy disciplinado. ¿Cómo es posible, pues, que me vaya a ganar eso? No te digo que no haya nervios, no te digo que, pero llegar a un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, ya son palabras mayores.
Sí. Y en el...
Pero bueno,
Dime. No,
pues estoy trabajando en eso, estoy trabajando. A mí me gusta resolver, no me gusta quedarme estancado. A lo que sigue y a lo que sigue. Y pues ahorita estoy trabajando. Eso en mi vida es lo que me tiene ocupado, trabajando en eso. Porque en otros aspectos de mi vida estoy muy bien, me siento pleno, me siento tranquilo, me siento cómodo, me siento a gusto, me siento satisfecho.
Ok. Ahorita decías que mientras estabas casado, me estoy adelantando un poquito, viviste un divorcio. ¿Cómo pudiste superar eso? Porque, seamos realistas, a mucha gente dice, no, ya salí de la bronca esa, pero lo platicaba con un primo hace una semana, que el día le dije, te puedo asegurar que el momento más incómodo en tu divorcio fue el último día cuando firmaste el papel. Ahí te pegó, le dije. Y me dijo, sí. Obviamente porque había hijos de por medio y porque pues hemos pasado ese tipo de situaciones. Pero, ¿cómo tú superaste algo lo que muchos le llaman fracaso y otros le llaman agradecimiento? Bueno, cada uno le tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo le llamas tú o cómo lo ves eso tú?
Yo le llamo vivencia, experiencia. No somos dueños de nada ni de nadie. solamente de lo que, del paso que tenemos por esta vida. Fue un proceso difícil, a mí me pegó fuerte, lo sufrí. Yo me casé enamorado y me divorcié enamorado. Yo estaba enamoradísimo, pero era algo que se tenía que hacer porque ya no era saludable emocionalmente, y lo emocional se refleja en lo físico, entonces ya no era saludable. ¿Cómo lo supero? Yo tenía muchas preguntas. Bueno, tenía más bien una pregunta muy importante que yo, ¿por qué si nos amamos tanto no podemos estar juntos? Esa era mi pregunta y empecé a buscar respuestas. Empecé a ir a terapia psicológica, fui con una tanatóloga, llevé diplomados en programación neurolingüística y lo que te puedo decir que yo descubrí es que no todos somos para todos.
Eso que acabas de contestar es sumamente importante y esencial que nosotros aprendamos, que no todos somos para todos, mano.
Exactamente.
Porque nos echa a llevar cargar constantemente nuestro pasado sin poder disfrutar el ahora, ¿no?
Deja tú el pasado lo puedes trabajar, ahí va a estar, no se va a ir, pero no tienes por qué cargar con cosas que no son tuyas, ni personas que no son tu responsabilidad, ni acciones que hacen otros. O sea, hay que responsabilizarse por lo que uno hace uno mismo, ¿no? Y que manifiesta a través de las personas, a través del trabajo, a través de la vida diaria. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo demás es vaquetonada.
Para los que no lo entendieron, son vagancias, ya es otra cosa. Después del fracaso que viviste, carnal, ¿estás cerrado a no tener una relación o a no creer en el matrimonio?
No estoy cerrado al amor. A raíz de que yo viví el abandono de mis papás, me hizo una persona desconfiada, muy, muy desconfiada. Eso me llevó a ser celoso, inseguro, muchas cositas que no me hacen bien, las trabajé, digo que las sané porque ahorita puedo platicar de lo que tú quieras, podemos hablar sin miedo a la verdad, a mi verdad, de mi historia, de mis vivencias, de mi vida. No estoy cerrado a una relación, no estoy cerrado a volverme a casar, por supuesto que no, solamente que uno se hace más selectivo, uno se conoce también que ya no es con cualquiera. Ya uno empieza a analizar y empieza a evaluar, por supuesto, porque tenemos que evaluar con quién queremos estar, tanto en relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones de amistad. O sea, uno tiene, se hace selectivo, ¿eh?
Pues sí, pone uno todo en la balanza, lo pone constantemente.
Definitivamente. Hay gente, te voy a decir una cosa, hay gente que no aprende, ¿eh? Y se vuelve a estrellar, y se vuelve a estrellar, y se vuelve a estrellar. ¿Pero por qué? Porque nunca trabajó. Nunca se trabajó emocional ni psicológicamente. Por eso yo digo, tenemos que darnos un exorcismo psicológico, todos y cada uno de los seres humanos. Es necesario, sí o sí.
No, y es hermano, creo que es obligatorio porque...
Te lo juro que sí.
Empezamos, hablando en relaciones, empezamos otra relación y el daño que cargamos se lo soltamos a la persona y la dañamos de igual manera y absolutamente nadie es feliz.
No, y hay relaciones, hay personas que todavía no sueltan una relación cuando ya están entrando en otra o no sanan y brindan lo mismo, pues. Entonces se repiten patrones y se repiten patrones y pues el clásico, ¿no? Es que siempre me toca los mismos hombres. No es que te toquen, es que uno, o las mismas mujeres, es que uno elige con quién está. Uno es el que elige. Así que ni te quejes, porque tú lo elegiste o tú la elegiste, pues.
Tú escoges el oído.
Tenemos que aprender a pensar, ¿eh? Tenemos que aprender a pensar y tenemos que aprender a decidir. Y tenemos que aprender a ser pacientes.
Yeah.
Lo más importante, tendremos que aprender a estar con nosotros mismos.
algo súper esencial, yo lo puedo decir, y pues tú conoces a mi mujer, ya lo hablábamos en un principio.
Yo no sé por qué está contigo, pero bueno.
No, de verdad que esta mujer sí se ganó el cielo porque aguantarme, la verdad, en mi manera de ser, en todos los aspectos, cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de ser, de vivir, pero híjole, la verdad que sí, tengo una mujer, ahora sí puedo decir que es una mujer 4x4 porque a todo le ha entrado conmigo y bueno, ya estamos por cumplir 7 años casados. En total tenemos 8 juntos por el noviazgo, pero 7 años juntos, mano, que se puede decir fácil y hemos entrado el toro por los cuernos en todo. Pero algo que tú dices ahorita, y es muy cierto, la importancia de todos y cada uno de nosotros es autoevaluarnos. O sea, ir a un lugar en el que te van a ayudar y en tu rato libre autoevaluarse. Yo no sé si tú lo llegas a hacer. Yo hay momentos que estando aquí en el estudio, en la oficina, estoy quieto y empiezo a evaluarme a ver en qué le he cajeteado, en qué no le he regado, qué cosas tengo que cambiar y qué cosas tengo que mejorar, ¿no? O sea, tú lo decías con las terapias que tú llevas. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva en la vida teniendo las terapias?
Sí, hay mucha tela de dónde cortar ahí. De entrada, te dan herramientas para que tú puedas, te dan herramientas para que puedas entender y entenderte, ¿sí? Que tú eres una persona única, cada cabeza es un mundo, no todos piensan igual que tú, no todos tienen la misma historia que tú, y aprendes un proceso de sanación a través de meditación, de plática con la psicóloga o con el psicólogo, de información, porque es información, a fin de cuentas, lo que estás recibiendo, tanto interna, inconsciente, y aparte de lo que se estudia, de lo que estudia la psicología, ¿no? En ese sentido, te dan herramientas, te dan información, y tú vas procesando, y te van cayendo 20, y te van, bueno, hay un Adrián, hay dos partes en la vida que ha habido cambios importantes. Uno fue cuando me casé. Cuando me casé, 10 años atrás de casarme, yo me la vi en fiesta. Consumía cigarro, consumía alcohol, consumía cocaína y no me arrepiento. Me divertí, me la pasé bien, sí, por supuesto, sí lo disfruté. Pero yo me caso y tengo que, yo por responsable que soy conmigo, con la vida, con los procesos de la vida, ok, dejo los vicios para ser un hombre de casa, un hombre proveedor, un hombre adulto, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí fue un cambio importante en mi vida. Dejé los vicios, el año que me casé, se acabó. Ya tengo ahorita 13 años limpio de todo eso. Y viene un cambio después, cuando me divorcio. Entro en una depresión muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque yo era codependiente, entonces sí me pudo muchísimo y empiezo a sanarme emocionalmente. El problema no es el entorno, el problema no es lo externo, ¿eh? El problema principal es lo interno, en todo sentido.
¿Cómo llevas en ti ese trato a sanar lo interno? Eso que acabas de comentarlo. ¿Cómo es que tú lo haces? A lo mejor alguien que nos está viendo va a decir, bueno, pues es que Norberto comió policía el día de hoy y siempre se los he compartido a todos, Adrián. De una plática, por más corta o por más de chiste o por lo que sea, siempre sale ese algo especial que nos va a ayudar a cambiar o ayudarle a otros a cambiar.
Yo le tenía pavor a la terapia, porque evidentemente te pone de frente contigo mismo y solamente tú conoces el diablo que hay dentro de ti y el Dios que hay dentro de ti. Entonces, había algo que siempre hay algo. El mundo está mal, yo no. Entonces, yo me puse mi mente en blanco y es donde viene el aprendizaje, la información que la psicóloga me fue pasando. Yo le fui platicando mi historia, mis sentimientos, mis emociones, y fue cuando pues se descubrió la herida del abandono, se descubrió por qué eran mis celos en su momento, por qué mi inseguridad. Ahorita estoy descubriendo, Norberto, fíjate qué bonito, güey. Ahorita vengo de terapia y platiqué con la psicóloga y ¿sabes qué? Me tenía así un poquito con esa inseguridad o ese pánico escénico, lo relaciono yo, era mi vergüenza el consumo de la cocaína. Ahorita yo lo acepto, me vale. Y es algo que puedo platicar abiertamente, pero era algo que me daba vergüenza. Lo hacía escondido. Todo el mundo sabía, por supuesto, pero yo decía, no se dan cuenta. Por supuesto que se dan cuenta. Entonces, la psicóloga me dijo ahorita que venía de la humillación o de la vergüenza, ese pánico escénico que me da. Entonces, yo lo estoy relacionando con la vergüenza que me daba al consumir la cocaína. No el alcohol ni el cigarro, la cocaína, porque era algo prohibido, pues. Entonces, como que me siento mala persona por yo haber consumido, porque es algo no bien visto. Entonces, sí, como que, y ahorita me doy la oportunidad a través de ti, a través de tu podcast, de poder sacarlo, de poder sanarlo a través de platicarlo. Yo hace una semana, estamos ahora martes, ¿no? El miércoles pasado, yo tengo una hermana, se llama Estefanía Lagarda, y ella es influencer. Ella me invitó a hacer un podcast. Ahí hablé con ella también de mi vida, de mi infancia, de mis procesos, de mi divorcio, de mi depresión. No hablé del tema de la cocaína porque se me hizo un tema un poco fuerte. Pero cuando yo salí de ese podcast, me sentí bien liberado de poder hablar de mí, de poder dar a conocer públicamente lo que me avergonzaba, ¿no? Que era el alcohol y todo ese rollo. Ahorita pues ya no tomo, ya no fumo, ya no consumo cocaína. Me hice deportista, practico levantamiento de pesas, practico ciclismo. Y me gusta vivir en el hoy por hoy, aquí y ahora.
En lo personal, yo fui una persona que tuvo adicción también. Y tú lo dices, ¿no? Muchas veces como que no lo queremos decir porque hay vergüenza. Y hay ocasiones en las que ha habido quienes me dicen, no hables de eso porque se escucha muy feo. El hecho de expresarlo, y eso es algo que yo aprendí, Adrián, el hecho de expresarlo nosotros y que se den cuenta cómo hoy por hoy estamos limpios, estamos con una vida nueva. Yo te estoy hablando que ya son 26 años limpio por completo de vicios, ¿no? Porque tuve el vicio de la cocaína y en algunas ocasiones me tocó usar el cristal. Y dices tú, ¿cómo me lo voy a callar y voy a sentir vergüenza no decirlo? Si para mí no es un orgullo, pero sí es una satisfacción haber dicho, cerré ese capítulo en el que, pues sí, la regué yo en algo, pero pues hoy por hoy estoy vivo y estoy disfrutando el hoy limpio por completo, ¿no?
Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo digo que sí es importante que lo hablemos, que lo exterioricemos. Una, nosotros al sacarlo, sanamos. Dos, quien te puede escuchar, le das información de que se puede salir de las adicciones. Entonces, eso es importante, porque también podemos ser motivadores a generar a mejores personas, a buenas personas. Entonces, a mí cuando me dice alguien, no, es que no puedo. No, es que no quieres. No, oye, te faltan para poder, pero de que puedes, puedes, porque ¿cuál es la limitante? ¿Es mental o es emocional? Exacto. Físicamente, poquitos estamos limitados, pero una persona normal, común y corriente, no está limitada. O sea, todo se puede en esta vida. A mí no me vengan a platicar que no, porque yo he salido de muchas cosas que me llevaron al dolor, me llevaron al llanto. Entonces, a mí cuando me dicen que no se puede, yo me río, digo, no quieres, le digo, sí se puede, o sea, es cuestión de que lo desees realmente. ¿Pero qué pasa? estamos en una zona de confort, de dolor, de que no nos queremos que nos abandonen, que no nos rechacen, que nos acepten. Entonces, por eso la importancia de cuando te aceptas, cuando te conoces y aprendes a estar contigo, ya no ocupas nada de afuera. Entonces, ya te liberaste, pues, de toda la carga exterior, de todo lo que en la espalda nos puede llegar a pesar, pues. Cuando aceptas que tienes una historia de que no eres un santo, ni eres un perfecto, de que eres un ser humano que se permitió cometer errores o por lo que tú quieras, tenemos la oportunidad hoy de resolverlo.
Y lo más grueso de todo, Adrián, por decirlo en tu caso, estás dentro de este grupo, de esta agrupación con la que tú trabajas, que eres fundador, se te presentan miles de oportunidades para tener una pequeña recaída y hoy por hoy primero empieza uno a cuidarse el corazón y de ahí demostrarse a uno mismo, no alrededor, quién es uno, ¿no?
Aprendes a acomodar tus prioridades, ¿sí? Aprendes a acomodar tus prioridades. Una, a mí ya el cigarro no me beneficia, el alcohol menos. Yo cuando empecé a dejar el alcohol, cuando empecé a dejar el cigarro, cuando empecé a dejar la fiesta, me hice un hombre más productivo, más saludable. Cuando empiezo a retomar, bueno, no cuando empiezo a entrenar mi mente, a entrenar mis emociones, a adquirir información con los diplomados de programación neurolingüística, aprendes a pensar y aprendes a tomar decisiones. Entonces, tomas decisiones para ti y solo para ti. Lo demás llega solo. Lo bueno llega solo, pues.
Oye, carnal, y una pregunta fuera un poquito de esto que estamos hablando. Tengo el gusto de conocer a los muchachos que son dentro del grupo. ¿Cómo ven ellos al Adrián que hoy es con el que empezaron a trabajar en algún momento? ¿Qué comparten o qué escuchas? O así como dice la Biblia que Jesús les preguntó a los discípulos, ¿qué oyen de la gente que habla de mí, no?
Fíjate que no podría contestarte eso. Lo que sí te puedo decir es que ya el equipo de trabajo que tú conociste ya no es el mismo. El del acordeón y yo seguimos siendo los mismos. Él y yo tenemos, nos llevamos una edad de diferencia. Yo soy mayor que él por un año. Pensamos igual, tenemos la misma disciplina, conocemos lo que estamos haciendo y traemos la misma cultura, ¿no? Digamos así. Entonces, hicimos muy buena mancuerna, él y yo. Yo pienso, no, él y yo nos ayudamos mucho, porque pues él también tiene sus limitantes, yo tengo las mías, y entre los dos, pues, buscamos lo mejor para el grupo y para nuestro beneficio, ¿no? Hay elementos nuevos, pero tienen muy poco en la agrupación, entonces no te podría dar una respuesta. Lo que puedo decir es que sí trabajamos muy a gusto, sí trabajamos muy a gusto, sí estamos estrictos, ¿no? Porque todos nos hicimos estrictos para poder mejorar, pues para buscar mejores eventos, mejores condiciones de trabajo, pues crecer dentro de la música, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, hay mucha competencia, pero bueno, nosotros hacemos lo que nos gusta hacer y como nos gusta hacer, por lo que tenemos, por lo que conocemos, por lo que hemos vivido, y tratamos de dar lo mejor.
Que eso es lo mejor, carnal. Les prometo, porque hay el video que les produje yo a ellos, a Norteño de Oro.
Son dos, ¿eh?
Del norte, discúlpame.
No, pero del Norteño de Oro, pero son dos videos los que hiciste.
Son dos videos que les hice. Se los voy a poner al final. Le voy a pedir al equipo de producción que por favor pongan los dos videos para que los vean. Y que los apoyen. Yo me acordaba que, no me acordaba que eran dos videos, carnal. Y tenemos un tercero que está pendiente, ¿no?
Ya, cuando vengas, Hermosillo, lo hacemos.
Vamos a ir a grabarlo a Bahía de Quino y el grupo va a tocar en bikini, ya acordamos de eso.
El tiempo de frío.
Oye, ¿qué planes trae ahorita el grupo de Norteño de Oro? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los proyectos de aquí ya en hacia adelante?
Seguimos trabajando en mantener una buena cartera de clientes. Nuestra música, para la gente que no conoce el Norteño de Oro, nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y el personal mío es Adrián Lagarda, también en las dos redes sociales. Nosotros trabajamos mucho en la agenda de trabajo aquí de manera local. El año pasado tuvimos un año extraordinario, carnal. Estuvimos en el Palenque en mayo. En septiembre nos presentamos en las Fiestas Patrias, un evento muy, muy importante aquí en Hermosillo. Estuvimos en la Feria Internacional del Libro en el Estado de México, en la Ciudad de México, perdón. Y luego estuvimos en el Cervantino, mi hermano. Puta, maravilloso el Cervantino. Muy, muy bonito Guanajuato. Cuando tengan la oportunidad, dénsela. Y luego estuvimos también en el Festival Mictlantecuhtli, que es el Festival de Día de Muertos en Cuernavaca, Morelos. Esto fue en noviembre también. Y cerramos la temporada ahora con el Festival Alfonso Ortiz Tirado, que fueron eventos donde nos invitó el Instituto Sonorense de Cultura. La verdad es que se portaron súper bien con nosotros. Nosotros respondimos de la manera más profesional que pudimos. Todo salió muy bien. Un evento nos fue llevando a otro, ¿eh? Porque nada más estábamos programados para dos eventos, que fue el Grito de Independencia y la Feria del Libro. Y nos siguieron llamando. Entonces, para mí, para nosotros es súper importante porque pues dejamos un buen sabor de boca, ¿eh? Entonces, muy, muy contentos. El corazón se nos llenó de felicidad porque son escenarios muy importantes. Y el estar ahí, el estar considerados y que nos sigan considerando, pues quiere decir que algo estamos haciendo bien, ¿no?
Que eso es lo más importante, carnal. Eso es lo más importante. En las pantallas les aparecieron y les aparece una vez más la información del grupo de Norteño de Oro y la página de Adrián. Adrián, tú estás dando clases, se me está acabando el tiempo, pero tú estás dando clases para entrenar a personas que están obesas. Bueno, no me voy a apuntar yo. Personas que necesitamos bajar de peso. ¿Tú estás dando el entrenamiento y lo puedes hacer en línea también?
Fíjate que sí lo doy presencial. En línea no me gusta porque son entrenamientos delicados, sobre todo cuando son de fuerza o que levantan mucho peso, puede haber lesiones. Entonces, yo sí, cuando son en línea, a menos que sea una persona ya experimentada, entonces sí. Pero cuando son principiantes, ahí sí yo les pido que mejor vean a alguien que esté checándoles, porque sí, es cualquier deporte, es importante que tengan un supervisor presencial, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender al hacer ejercicio, posturas, movimientos, cargas, entonces hay que evitar lesiones, sobre todo las lesiones, porque pues sí es delicado.
Y sobre todo a cierta edad en la que pues ya no hay repuestos, ¿verdad?
No, definitivamente nunca hay repuestos, pero sí, yo no, yo no. Yo lo hago presencial, a menos que sea una persona experimentada.
Excelente, mano. De veras que te lo agradezco un chorro porque yo me ando preparando en todos los aspectos porque sí estaba con sobrepeso, mano. De hecho, hace un par de semanas me aventé un reto en el que logré bajar un poco de peso porque ni me podía, mano, por flojo, por lo que tú quieras, no me había estado moviendo y la bicicleta la tenía de adorno y así como que ahora me volteó a ver y me dijo, no seas gacho, o sea, ponte las pilas, aquí me tienes de adorno y así.
Fíjate que sí, tenemos que hacer conciencia de que tenemos que envejecer y al envejecer nos deterioramos naturalmente. Entonces, hay que envejecer bien, hay que envejecer saludables para no estar enfermos. Un enfermo, un viejo enfermo es costoso y es muy cansado. Entonces, hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros, cada uno, para tener calidad de vida, ¿eh? Definitivamente.
Excelente. Canalito, se me acabó el tiempo, pero esto me da pauta para que tengamos una segunda parte más adelante. Pero sí, la verdad, te doy un chorro de muy agradecido contigo por el tiempo que te das para poder tener esta plática. Hay muchas más preguntas que quedan para que haya una segunda parte, obviamente.
Ojalá, ojalá que, ojalá que a tu público le guste lo que estamos platicando y les pueda servir de algo lo que pues yo pueda aportarles, ¿no? Y si con mucho gusto, si quieres una segunda parte o si el público lo pide, Yo estoy puesto.
No, de que la vamos a tener, tenlo por seguro. Y a ti, si te está gustando el contenido que tenemos, no te olvides de poner tus comentarios. Y si quieres hacer alguna pregunta en específica, Adrián, para la siguiente plática que vamos a tener, en los comentarios escríbelo. Créeme, algo que he aprendido con algunos otros youtubers o personas que hacen podcast es tomar en cuenta lo que tú escribes y lo que tú nos pones, porque eso nos ayuda a enriquecer las pláticas que tenemos en el hoy por hoy. Yo anhelaba, como te digo, por algunas preguntas que habían hecho en otros podcasts, tomé como base para la plática, porque es fácil poder tener pláticas y esto es algo bien increíble, Adrián. Puedo tener entrevistas para otras personas que hemos tenido en otras pláticas, pero preguntarle a un amigo, tener una plática con un amigo como contigo, si es un poquito, no difícil, pero si es un poquito como que dices, híjole, le tengo que preguntar esto, ¿no? Y es para ayudarnos a crecer todos y cada uno de nosotros. Tú no sabes qué tan rico me he sentido el hecho de escuchar y motivarme de igual manera todo lo que tú nos has hablado el día de hoy. En la mayoría de consejos que nos has compartido, carnal, te lo digo en serio.
No, pues muchas gracias, la verdad es que aprendí a ser transparente y no me da miedo ninguna pregunta, no me da miedo contestar cualquier pregunta que tengan, todo tiene respuesta, no me da miedo responder.
Eso es todo, carnal, que Dios te bendiga, no te olvides de seguirlo en las redes sociales, a Adrián y al Grupo Norteño de Oro, síganlos, y algo con lo que quiero dejarte en la plática del día de hoy. Muy real y muy cierto es lo siguiente. Dios nos regala la vida para vivirla y para disfrutarla. Y Dios nos pone enfrente a las personas que pueden ser quien van a marcar la vida de nosotros. Ejemplo, un amigo. El amigo, como lo dice Salomón y como lo dicen muchos versículos de la Biblia, es un gran tesoro. Para mí, el tener amistades como Adrián y como muchos otros de ustedes que nos están viendo y con los que compartimos, son un tesoro precioso que, la verdad, hay que darle valor. Canalito, gracias por esta plática tan, tan preciosa, tan machín. ¿Algo que quieras agregar?
No, pues nada, antes que nada, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que te sigue y que se va a dar la oportunidad de ver este podcast, este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es muy liberador poder platicar de mí. Estoy sanando en este momento, entonces muchísimas gracias a ti también.
Qué machín, muchas gracias. Y pues Adrián está soltero, para que le manden solicitudes. Pueden ponerle, Chapito, es cierto que eres el Chapito Biónico, no es cierto, solamente digo. Muchas gracias, carnalito, de todo corazón. Y a ti, que
eres un desgraciado.
Pero te quiero mucho también.
Yo también.
A todos, gracias y que Dios les bendiga, cuídense mucho y recuerden algo bien importante. Hay un hoy que Dios nos ha regalado para vivir y disfrutarlo. De nosotros depende darle valor. Échale ganas.
Gracias por acompañarnos en Platicando con Norberto. No te olvides, todos los viernes en punto de las 7 de la tarde, hora Arizona, tenemos una cita para platicar un poco de todo y algo más. Búscame en las redes sociales como @NorbertoCruz. Solo en Instagram me encuentras como @NorbertoCruzOficial. Nos escuchamos la próxima semana.